Tarde, la una en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco asegura que ningún joven está fuera del alcance de la gracia y de la misericordia de Dios en su mensaje para la 36ª Jornada Mundial de la Juventud. Serbia da 24 horas para que la OTAN actúe y, si no, reaccionará ante la situación en Kosovo. Y en España, el presidente Pedro Sánchez confirma que el Consejo de Ministros aprobará mañana la subida del salario mínimo interprofesional hasta 965 euros al mes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Italia celebra la beatificación del joven sacerdote Giovanni Fornasini, martirizado en la Segunda Guerra Mundial. El secretario del Estado Vaticano reitera el llamamiento de la Santa Sede a favor de un alto al fuego mundial y apela a una responsabilidad humanitaria compartida.
El nuncio apostólico en España impone el palio al arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano.
La Catedral de Burgos acogerá 24 horas de lectura ininterrumpida de la Sagrada Biblia.
Los socialdemócratas ganan por la mínima las elecciones alemanas en un reñido pulso con los conservadores.
El terremoto de magnitud 5,8 grados en la escala de Richter en la isla griega de Creta ha causado la muerte de una persona y ha dejado 9 heridos.
En España, el volcán de La Palma vuelve a arrojar humo y lava tras un parón de varias horas.
El Partido Socialista asegura que el gobierno no avanza en retrasar la edad de jubilación a los 75 años, como dio a entender uno de sus ministros.
Y en deportes, el piloto español Àlex Palau se proclama campeón de la IndyCar estadounidense.
Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre. Como Cristo Jesús.
El Papa Francisco ha publicado su mensaje para la 36ª Jornada Mundial de la Juventud, cuyo himno estamos escuchando ahora. El texto, firmado en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, forma parte de un ciclo de 3 mensajes que acompañan a los jóvenes en el camino entre la JMJ de Panamá 2019 y la de Lisboa 2023, todos ellos centrados en el verbo levantarse.
Este año, por primera vez, la edición local de la Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, el 21 de noviembre. El tema del mensaje del Santo Padre para esta ocasión es «Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto». En su misiva, el pontífice invita a los jóvenes a meditar sobre la conversión de San Pablo. Releyendo el episodio de Damasco, el Papa guía a los jóvenes al descubrimiento del amor incondicional de Dios por cada hombre.
En esta línea, su santidad recuerda que el Señor eligió a alguien que incluso lo había perseguido y subraya que no existe una persona que para Dios sea irrecuperable. En este sentido, asegura que ningún joven está fuera del alcance de la gracia de Dios y de su misericordia. Además, el Papa Francisco ofrece algunas indicaciones sobre cómo levantarse y convertirse en testigos de los compañeros que se encuentran en el camino de Damasco de nuestro tiempo.
Por su parte, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha publicado el subsidio Orientaciones Pastorales para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en las Iglesias Particulares, que recoge las inspiraciones y la experiencia de la pasada JMJ, con el fin de que la celebración de esta Jornada de la Juventud sea aún más fructífera para las comunidades locales y para la pastoral juvenil ordinaria.
En el marco de la peregrinación por España para preparar la JMJ de Lisboa, la cruz y el icono de Nuestra Señora Salud del Pueblo Romano se encuentra en Madrid. Procedentes de Loyola, la cruz y el icono mariano de la Jornada Mundial de la Juventud llegaron ayer a la parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. Durante toda la noche se han realizado turnos de oración hasta la misa que se ha celebrado a las 10 de la mañana.
La jornada de hoy se desarrolla en torno al lema La Cruz de la JMJ cerca de los que sufren, con actos presididos por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Con el fin de poder llegar a quienes no pueden visitarla, la Cruz Peregrina hoy llega a la cárcel de Soto del Real y a la Fundación Instituto San José, donde residen enfermos y ancianos. Además, por la tarde visitará la Cañada Real Galeana para que los pobres la reciban. Allí se celebrará una vigilia con antorchas.
Al terminar el acto de la Cañada Real, se ofrecerá la cruz a jóvenes de Getafe que la llevarán hasta la diócesis. Allí permanecerán hasta mañana. El miércoles por la mañana, la cruz peregrina estará en la sede de la Conferencia Episcopal Española y por la tarde se trasladará al Arzobispado Castrense. El jueves se celebrará la misa en acción de gracias por la JMJ de Madrid 2011 en la parroquia San Juan de la Cruz y estará presidida por el arzobispo emérito, el cardenal Antonio María Rouco Varela.
Finalmente, el viernes, la cruz permanecerá expuesta en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Por la tarde se llevará hasta la explanada de la catedral, donde se celebrará un festival de jóvenes. Además, en este acto, el cardenal Osoro bendecirá una réplica de la cruz de la JMJ que peregrinará por las distintas vicarías de la archidiócesis hasta el 21 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha dado 24 horas para que la OTAN actúe frente a la situación de conflicto que viven los ciudadanos serbios en Kosovo y ha aseverado que si la OTAN no reacciona, Serbia sí lo hará. Ayer mismo, Vučić, el alto representante de la política exterior de seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell, ha apelado a rebajar la tensión en la zona por los bloqueos de las carreteras.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el próximo martes a los Balcanes, donde se reunirá con dirigentes de la región de cara a la cumbre de octubre, centrada en la relación entre la Unión Europea y los Balcanes y en medio de un clima de crecientes tensiones. El miércoles, von der Leyen se desplazará a Kosovo, Montenegro y Serbia, una visita que coincide con las crecientes tensiones entre Pristina y Belgrado a cuenta de los controles a la circulación entre Serbia y su antigua provincia, así como con los conflictos religiosos en Montenegro.
Y en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que mañana, en el Consejo de Ministros, se aprobará la subida de 15 euros al mes del salario mínimo interprofesional, que de esta manera alcanza los 965 euros.
Pedro Sánchez también ha indicado que el objetivo es seguir la senda de subidas para que en 2023 el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, cerraron a mediados de este mes un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional desde el 1 de septiembre, 15 euros mensuales, hasta situarlo en 965 euros brutos. Las patronales COE y Cepyme no suscribieron este acuerdo al considerar que no es el momento para incrementar este salario.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
En Italia, la Basílica de San Petronio de Bolonia acogió ayer la beatificación del joven sacerdote Giovanni Fornasini, martirizado en la Segunda Guerra Mundial en la masacre de Montesole en 1944. La ceremonia estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
En su homilía, el cardenal Semeraro ha recordado los rasgos principales de la vida del padre Fornasini, asesinado por odio a la fe con tan solo 29 años por la organización paramilitar nazi, que no pudo soportar su incansable caridad del sacerdote y su amor sin límites por las más de 300 almas del pueblo de Esperticano, donde él era párroco.
Asimismo, el cardenal Semeraro ha relatado que, entre otras cosas, el padre Fornasini enterraba los cadáveres insepultos, calmaba la sed y daba de comer a los necesitados, acogiendo en su rectoría a los refugiados de los alrededores, donde después se instalaron los nazis. Incluso intentó dialogar con ellos, se añade el purpurado, tratando de atraerles hacia el bien.
Al mismo tiempo, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos ha resaltado que la fuerza del padre Giovanni Fornasini estaba en la oración y en los sacramentos. El cardenal Semeraro agrega que muchos le odiaban por la mediación sacerdotal que realizaba y por eso fue engañado y atraído al lugar en el que sería martirizado.
Y es que el padre Fornasini aceptó una engañosa invitación a enterrar a los muertos en San Martino di Caprara. Mientras rezaba allí, fue víctima de una emboscada. De este modo, el cardenal Semeraro ha recalcado que hoy miramos al beato Giovanni Fornasini como un mártir de Cristo.
Ayer, el Papa Francisco, al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, destacó el compromiso del nuevo beato con los miembros de su parroquia, a los que se negó a abandonar, a pesar del evidente peligro que corría durante la ocupación alemana de Italia. El Santo Padre recordó que el padre Fornasini defendió a su rebaño hasta el derramamiento de su sangre.
Cambiamos de asunto. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha enviado un videomensaje a la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en torno al tema Construir la resiliencia a través de la esperanza.
Entre otras cuestiones, el secretario de Estado de la Santa Sede ha reflexionado sobre la pandemia y la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow, prevista para noviembre. Además, el cardenal Parolin ha abordado el tema de las guerras y el desarme nuclear, además de los llamados nuevos derechos que contradicen los valores que deberían defender. Ante la situación humanitaria que vive Haití, Afganistán y las actuales tensiones políticas en Siria y Líbano, así como en otros lugares, el secretario de Estado del Vaticano ha subrayado que la Santa Sede pide a los estados que atiendan el llamamiento del Papa Francisco a favor de un alto el fuego mundial y de una responsabilidad humanitaria compartida.
Nos vamos a Argentina para contarles que la Catedral de la Comunidad Maronita dedicada a San Marón en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, ha sido asaltada por unos desconocidos que han profanado la Eucaristía al dejar varias hostias consagradas tiradas en el suelo.
La Conferencia Episcopal de Argentina ha condenado este hecho al tiempo que ha expresado su más profunda solidaridad a la comunidad maronita local. A su vez, los obispos argentinos han asegurado que se unen en oración, pidiendo la reparación de tan sentido daño a la comunidad. Por último, los prelados han implorado la misericordia de Dios ante el momento de dolor que viven sus hermanos.
Y les informamos de que el cardenal brasileño José Freire Falcao, arzobispo emérito de Brasilia, ha partido a la casa del padre. Falleció anoche a los 95 años por complicaciones de la COVID-19. Con este motivo, el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que expresa que encomienda al purpurado a la misericordia de Dios, recordando su colaboración en distintos organismos de la Santa Sede, a la vez que ha destacado su pasión por la evangelización.
El cardenal José Freire Falcao nació en Herere en 1925. En 1949 fue ordenado sacerdote en Limoeiro do Norte. En 1967 fue elegido obispo titular Bardimisa y nombrado coadjutor con derecho a sucesión del obispo de Limoeiro do Norte. Tomó posesión de estas diócesis meses más tarde. En 1971 fue promovido a arzobispo de Teresina. En 1984 fue trasladado a Brasilia y permaneció al frente de la archidiócesis durante 20 años. Fue creado cardenal en 1988. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, ha recibido el palio arzobispal de manos del Papa Francisco en la pasada fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo el 29 de junio.
Ayer el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, impuso el palio al arzobispo de Zaragoza en una ceremonia solemne en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. En la celebración estuvieron presentes los obispos de la provincia eclesiástica, el obispo de Huesca, monseñor Julián Ruiz Martorell, el de Tarazona, monseñor Eusebio Hernández, el de Barbastro Monzón, monseñor Ángel Pérez Puello, y el nuevo obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué.
Al comenzar la celebración eucarística, el arzobispo de Zaragoza hizo la profesión de fe católica desde su compromiso como metropolitano, que conlleva principalmente el deber de ser custodio de la comunión eclesial, armonizando la cooperación entre las diócesis de la provincia eclesiástica.
El palio es la insignia litúrgica que el Papa entrega a los arzobispos residenciales para destacar su calidad de legítimo sucesor de los apóstoles y de servidor de la comunión entre las diócesis sufragáneas y de estas con el sucesor de Pedro. En su homilía, monseñor Carlos Escribano recordó que el palio, entre otros significados, simboliza la relación estrecha entre Jesucristo y el arzobispo, entre el arzobispo y el pueblo a él confiado.
Cambiamos de tema. La Catedral de Burgos acogerá 24 horas ininterrumpidas de la lectura de la Sagrada Biblia. Esta iniciativa, que se ha presentado esta mañana en una rueda de prensa, está promovida por la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos y la Facultad de Teología. Se desarrollará del 29 al 30 de septiembre y participarán más de 100 voluntarios.
Desde las 10 de la mañana del próximo miércoles hasta la misma hora del jueves, un centenar de voluntarios leerá una selección de textos bíblicos de manera ininterrumpida en la Capilla del Santo Cristo de Burgos, en la Catedral. La fecha coincide con la celebración de la fiesta de San Jerónimo, a quien se debe la traducción de la Biblia al latín y cuyo texto fue el que la Iglesia asumió como canónico en el Concilio de Trento.
En el marco del octavo centenario de la celebración de la puesta de la primera piedra de la catedral, en la lectura tomarán parte voluntarios que proceden de diversos colectivos y de distintas instituciones de la ciudad.
El arzobispo emérito de Burgos, monseñor Fidel Herráez, será quien inaugure la lectura declamando los primeros capítulos del libro del Génesis. Por su parte, el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, concluirá el acto con la lectura de los últimos compases del Apocalipsis. El acto podrá seguirse en directo durante las 24 horas en el canal de YouTube de la Archidiócesis Burgalesa.
Y nos trasladamos a Toledo. El arzobispo monseñor Francisco Cerro ha presidido esta mañana la Santa Misa del Espíritu Santo en la capilla del Seminario Mayor y la sesión inaugural del nuevo curso en los Institutos Superiores de Teología San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo.
En el Seminario Mayor son 60 los seminaristas que inician el nuevo curso, entre ellos 15 son los de nuevo ingreso que comienzan el curso de propedéutico. Los alumnos del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva iniciaron el curso hace unas semanas. Por otro lado, los seminaristas menores que estudian desde quinto de primaria a segundo de bachillerato son 52.
También les contamos que el arzobispo de Toledo ha escrito una nueva carta, en este caso sobre la pastoral vocacional, titulada «Les hablaré al corazón», tomando un versículo de Oseas.
La Archidiócesis de Toledo ha hecho pública esta carta pastoral con motivo del inicio del curso de los seminarios diocesanos. El documento se estructura en tres apartados que son: la primera, dedicada a escuchar la realidad; la segunda versa sobre cómo Dios ilumina nuestra realidad; y finalmente, la última exhorta a hacer lo que dice el Señor.
Información internacional.
En Alemania, el Partido Socialdemócrata, con Olaf Scholz como candidato, ha sido el más votado en las elecciones de ayer con un 25,7%. Los conservadores de la CDU-CSU han quedado segundos con un 24,1% y los verdes son la tercera fuerza con un 14,8%, siendo el partido que más ha subido.
El Partido Socialdemócrata se prepara ahora para hacer a Olaf Scholz canciller. Serán necesarias negociaciones para una coalición de gobierno que requerirá tres partidos. La suma de los socialdemócratas, los verdes y liberales, es decir, la coalición que en Alemania se conoce como Ampel o semáforo, es la más probable.
Nos vamos a Grecia. Un hombre ha muerto hoy en el derrumbamiento de una iglesia causado por el terremoto de 5,8 grados en la escala Richter que sacudió esta mañana la isla de Creta.
Protección Civil confirma además 9 heridos por este terremoto que ha derrumbado edificios, postes de electricidad, ha bloqueado carreteras y ha provocado el pánico en la mayor isla de Grecia.
El Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas señala que el seísmo con una profundidad focal de 10,4 kilómetros se produjo a las 9 y 17 de la mañana hora local y duró 15 segundos. Poco minutos después se sintió la primera de las 10 réplicas de 3,7 grados en la escala Richter, seguida por otra de 4,5.
El ministro griego de Emergencia Climática y Protección Civil se desplazó a la isla para supervisar la situación. Puso en marcha el plan de respuesta inmediata a emergencias por terremotos y envió un avión con una unidad especial de desastres para las labores de rescate.
Más noticias. Cientos de personas han salido a la calle en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá para protestar por el bloqueo económico, comercial y financiero gravamen desde la Casa Blanca en contra del gobierno de Cuba desde hace ya 60 años.
En el marco de la marcha Tenemos Memoria, Solidaridad contra el Bloqueo, los manifestantes protestaron en ciudades como Miami, Los Ángeles, Albuquerque, Nueva York, Washington, Seattle y Las Vegas. Asimismo, las marchas han tenido lugar también en varios países como Italia, España y Reino Unido, además de algunos puntos de Canadá donde ciudadanos de Cuba rechazaron lo que estima una guerra económica por parte de Washington y en contra de la nación caribeña.
Los presentes, que han exigido al presidente Joe Biden tomar medidas al respecto, han reclamado que se suspendan las sanciones impuestas por la administración del expresidente Trump. Por su parte, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha aplaudido que ciudadanos cubanos residentes en el extranjero se hayan unido a la petición de acabar con el bloqueo.
El pasado 11 de julio, no obstante, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Cuba al grito de libertad y Cuba y vida, en unas protestas caracterizadas por el rechazo al gobierno y actos de vandalismo, si bien el gobierno cubano ha reiterado que no fue un estallido social.
Información nacional.
El volcán de La Palma ha recuperado su actividad después de que a primera hora de la mañana dejase de expulsar lava y humo. Pero la lava, el humo y las cenizas han vuelto a brotar del cono de Cumbre Vieja pasadas las 11 de la mañana hora local.
El volcán lleva más de 8 días en erupción y ante la posibilidad de que la lava llegue al mar en las próximas horas, la Dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, PEVOLCA, ha ordenado el confinamiento de varios núcleos poblacionales del municipio de Tazacorte. La lava avanza por la colada norte a unos 100 metros por hora, mientras que por la colada sur lo hace a unos 30 metros por hora. Además, la caída de ceniza ha empezado a afectar a los municipios en el lado oeste de la isla. La lava ha arrasado ya más de 450 inmuebles, con una superficie afectada de 212 hectáreas en toda la isla. La erupción también ha obligado a desalojar por el momento a unas 6.000 personas.
La Dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias ha ordenado el confinamiento de varios núcleos poblacionales del municipio de Tazacorte ante la posibilidad de que la lava llegue al mar en las próximas horas.
En previsión de posibles emanaciones de gases nocivos, el PEVOLCA indica que la población deberá seguir las indicaciones y permanecer en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas hasta que mañana se evalúe la situación. La colada de lava ya ha sobrepasado el barrio de Todoque y se encuentra a 1,600 km de la costa.
Más noticias en España. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha afirmado que el gobierno no va a avanzar en el retraso de la edad de jubilación hasta los 75 años, en contraposición a lo manifestado ayer por el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que señaló que hace falta un cambio cultural en España para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años.
Héctor Gómez ha indicado que el gobierno no está en ese debate y ha limitado lo dicho por Escrivá a declaraciones orientadas a la voluntariedad. Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso ha explicado que el gobierno y el grupo parlamentario socialista están centrados en la revalorización de las pensiones conforme al incremento del índice de precios al consumo que se vota este jueves en el Congreso.
La Abogacía del Estado asumirá la defensa de la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, donde se le investiga por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Arantxa González Laya figura como investigada por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. Hasta ahora, el magistrado instructor no ha fijado una fecha para su interrogatorio. La Abogacía del Estado ya representa en la causa al exjefe de gabinete de González Laya, Camilo Villarino, también investigado en el procedimiento.
El líder del Frente Polisario llegó el 18 de abril en un avión argelino a la base aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Ben Batuch.
La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los derechos humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.
El ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, ha asegurado que para él la mejor alternativa es la mesa de diálogo que se ha abierto entre el gobierno y el Ejecutivo catalán, aunque avisa de que para que esto no suceda, la negociación tendrá que dar frutos, que en su opinión son el referéndum y la amnistía.
El expreso condenado por el proceso independentista catalán con respecto al apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos generales del Estado para 2022 ha afirmado que los ciudadanos españoles tienen que saber que si finalmente hay presupuestos será porque Esquerra está convencida de que son buenos y de que las medidas que incluyen serán buenas para el conjunto de la ciudadanía.
Y terminamos contándoles que la Comisión Interdepartamental del Consejo ha flexibilizado las medidas adoptadas como consecuencia de la COVID-19 y permitirá al ocio nocturno cerrar a las 5 horas, así como aumentar su aforo interior hasta el 75%. Las mesas podrán ser de 10 personas y se podrá bailar delante del sitio preasignado, entre otras medidas.
Así lo ha anunciado el presidente de la Generalidad, Ximo Puig, durante su intervención en el debate de política general en Les Corts. Tras asistir a la reunión de la interdepartamental en la que se han aprobado un total de 10 medidas que entrarán en vigor mañana y estarán vigentes 11 días más, también se eliminarán las restricciones en recintos culturales como cines, teatros, auditorios, museos y bibliotecas, así como el aforo en el comercio y en las sedes festeras.
Información deportiva.
Comenzamos los deportes en Estados Unidos con la IndyCar, en la que un piloto español se ha proclamado campeón esta temporada. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el catalán ha entrado en la leyenda de esta prueba al terminar cuarto en la última carrera de la temporada y anotarse uno de los pocos títulos que le faltaba al automovilismo de nuestro país. Alex Palou ha sido cuarto en Long Beach por detrás de Colton Herta, Joseph Newgarden y Scott Dixon. En la clasificación general, nuestro representante ha logrado 549 puntos por los 511 de Newgarden, su más inmediato perseguidor. El campeonato IndyCar es el más importante del mundo tras la Fórmula 1. Por otro lado, en golf, Estados Unidos ha derrotado a Europa por 19-9 en la Ryder Cup. Se trata de la victoria más contundente de los norteamericanos desde 1979, cuando se incorporaron los jugadores continentales para reforzar al equipo de las Islas Británicas. Es además la tercera victoria estadounidense en las últimas 10 ediciones. Cabe destacar la actuación de Dustin Johnson, ganador de 5 puntos, lo que supone el primer pleno de Estados Unidos desde hace 42 años. La próxima edición se disputará en Roma en 2023. Y ya por último, el ciclista español Iván García Cortina ha sido el primer corredor de nuestro país en el Mundial en ruta que se ha celebrado en la localidad belga de Flandes, una carrera en la que ha resultado vencedor el francés Julian Alaphilippe, que revalida el título. El galo, que ha entrado en la línea de meta en solitario, ha realizado un tiempo de 5 horas 56 minutos y 34 segundos, 32 segundos menos que sus cuatro perseguidores, el neerlandés Dylan Van Baarle, el danés Hundal, el belga Stuyven y el norteamericano Powles. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
Hablamos ahora de la Comunidad Foral de Navarra, donde la capital, Pamplona, apuesta decididamente porque 2022 haya Sanfermines, tras 2 años consecutivos suspendidos y a la vista de la buena evolución de la pandemia de COVID-19. Nos lo cuenta desde allí Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la Mesa General de los Sanfermines ha conocido la apuesta decidida del Ayuntamiento de Pamplona porque se celebren las fiestas de San Fermín en 2022, tras 2 años suspendidas, y que podría ser con un presupuesto mayor, teniendo en cuenta la importancia de estas fiestas en todos los ámbitos de la ciudad, tanto por las propuestas de ocio y cultura que ofrecen como por la ilusión que despiertan y la repercusión económica que tienen. También se quiere reflexionar sobre el tipo de Sanfermines que se desea tener, intentando atraer un turismo de mayor calidad que mejore la imagen que se proyecta de la fiesta ligada a su ciudad y al alcohol. Escuchamos al alcalde Enrique Maya.
No hemos gastado el dinero de 2 años, a lo mejor vamos a hacer un esfuerzo, que es una decisión política de todos los grupos, poder incrementar más la partida para San Fermín para hacer más cosas.
El gobierno de Navarra, por su parte, también está en la misma línea de que haya San Fermín 2022, según decía su vicepresidente Javier Ramírez.
Tenemos todos unas ganas tremendas, ¿no?, de volver y disfrutar, ¿no?, a la situación previa. Iremos viendo, con prudencia, pero como digo, creemos que el avance del proceso de la vacunación ha sido fundamental para poder estar en este escenario. Si no ocurren nuevas cepas que escapen de ese control de la vacuna, pues estaremos mucho más cerca de la normalidad. ¿En qué grado? Bueno, iremos viendo. Un poco todavía precipitado anticiparnos lo que va a pasar en julio, pero sin duda vamos a estar muchísimo mejor.
Cambiamos de tema porque el gobierno de Navarra está impulsando un proyecto de economía circular para generar electricidad sostenible, cubriendo de paneles solares la infraestructura ya existente del Canal de Navarra. Concretamente, se trata de un proyecto de ingeniería por el cual se colocarían placas fotovoltaicas sobre el canal para generar electricidad limpia sin impacto medioambiental, utilizando la infraestructura ya existente, que además optimizaría la infraestructura del propio canal, evitando la pérdida de agua por evaporación en un 30%. Iciar Gómez, consejera de Desarrollo y Medio Ambiente.
Se trata de un importante proyecto a través del cual Navarra podría ser propietaria de la energía que produce, y la producción de la energía fotovoltaica se duplicaría, además sin ningún tipo de impacto en el medio natural. Con el proyecto cumpliríamos 3 objetivos. El primero, la reducción de emisiones de CO2 y de la huella de carbono. El segundo, tener un eje de autoconsumo vertebrador de Navarra. Y, sobre todo, dotar a Navarra de soberanía energética, lo que podría dar estabilidad en los costes energéticos de todos los usuarios, ¿no?, de tanto de las comunidades de regantes como de los polígonos industriales, industria local y de toda la ciudadanía navarra en general.
Y los expertos en salud pública de Navarra vislumbran el principio del fin de la pandemia en la región, ¿no es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Afirman que, salvo que aparezcan nuevos factores inesperados, podemos estar ante la finalización de la situación pandémica en Navarra. Dándose razones para ello, por un lado, el progresivo descenso de los nuevos casos de afectados que han llegado a niveles de julio de 2020, con una bajada en datos de la pasada semana del 44%. Además, desde Salud Pública se considera que, junto a la tendencia descendente, el patrón de circulación del virus es local, de modo que la mayor parte del territorio foral no ha presentado circulación del virus en las semanas anteriores. A todo ello se une el hecho de que no ha surgido hasta el momento una nueva variante del coronavirus que tome el lugar de la cepa Delta, la India, causante en este momento del 99% de los contagios. Y como cada vez hay menos contagios y no hay cepa nueva que ocupe el lugar de la anterior, la circulación del virus se reduce de forma drástica. Y terminamos comentándoles rápidamente dos noticias. La primera, que el Tribunal Constitucional ha rechazado casi todo el recurso presentado por el Gobierno central al llamado Fuero Nuevo, la compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, y ha aceptado tan solo la modificación parcial de tres leyes sobre la vecindad foral de personas físicas y jurídicas, así como lo relativo a determinados derechos en la compraventa de una propiedad durante el proceso de pago. Y por otra parte, también les contamos que Miguel Ángel Ríez sustituye en la dirección de Diario de Navarra a Inés Artajo, quien se jubila tras cumplir 65 años y estar 16 años al frente del periódico. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan intervalos de nubes altas en gran parte del país, con precipitaciones ocasionales en Galicia, que se extenderán a otros puntos del norte y cesarán a últimas horas del día. Las temperaturas tendrán cambios ligeros, tanto en mínimas como en máximas. Y mañana martes comenzaremos el día con intervalos nubosos en gran parte del territorio nacional. Por la tarde se abrirán más claros, excepto en el norte, donde se esperan precipitaciones ocasionales. En cuanto a las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Mónica Martínez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Que pasen una buena tarde.
Informativos de Radio María.